Esdras, capítulo primero. Aquí entramos nosotros en uno de los libros que son conocidos como de post-exilio. Terminamos nosotros en Crónicas, Segunda de Crónicas y también Segunda de Reyes, porque los hemos estado estudiando al mismo tiempo, pero no leímos la vez pasada los últimos dos versículos de Segunda de Crónicas, del capítulo 36, que es los últimos versículos de Crónicas, que en realidad son muy parecidos, casi literalmente, a los primeros versículos de Esdras. No es cronológico el asunto aquí, porque hay un periodo de 70 años que va a suceder. Aquí nos estamos brincando 70 años directamente desde que fue llevado cautivo Israel. Y la historia de estos 70 años, más que nada los podemos ver descritos en parte de las profecías de Ezequiel, pero sobre todo en las profecías y en la historia de Daniel, que fue uno de los que fueron llevados en la primera cautividad hacia Babilonia, que se llevó Nabucodonosor. Fue Daniel con sus amigos, y si quieren informarse más de lo que estaba sucediendo durante estos 70 años, pues es bueno leer las profecías de Daniel. Nos dice aquí en el primer capítulo de Esdras que en el primer año, bueno, leamos para que nos demos cuenta cómo es casi igual, los últimos dos versículos de Segunda de Crónicas, capítulo 36, más al primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, y también por escrito, por todo su reino, diciendo, así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que edifique casa en Jerusalén. Fíjense qué especial, él me ha mandado, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba. Y es exactamente lo que nos dicen los primeros versículos de Esdras, donde dice en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, o sea, él es el verdadero Dios. ¡Qué tremendo! Y luego dice que edifique la casa de Jehová, Dios de Israel, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Y nos va a decir que el Señor va a despertar el espíritu en muchas personas de salir de Babilonia. Los judíos, antes de ser deportados a Babilonia, eran principalmente agricultores. Tenían sus haciendas, bueno, del terreno que el Señor les había dado, y sabemos que eran agricultores y tenían ganados y todas estas cosas. Pero ya después que entraron a Babilonia, la mayoría de ellos se hicieron comerciantes, y son excelentes comerciantes los judíos hasta el día de hoy. Pero aquí lo que el Señor está haciendo es no solamente traer gente que nuevamente va a poblar el territorio de Israel, sino también gente que su corazón esté en servir a su Dios. Porque lo primero que se va a hacer aquí, lo que está diciendo Ciro, es la reconstrucción del templo. Dice, me ha mandado a mí el Dios de los cielos que haga esto. Ahora, ¿cómo se lo mandó? Pues este primer año de Ciro, rey de Persia, es el 538, que también es el primer año de Darío de Media, o también le llaman de Persia. Este es reinado medo-persa. Y lo que sucede es que en esta época fue cuando fue conquistada Babilonia durante el reinado de Belsasar. Ustedes saben que los vasos y todos los que utensilios de oro que había en el templo, como vamos a leer aquí más adelante, fueron llevados por Nabucodonosor y los metió en la casa de su dios que él adoraba. Después terminó convirtiéndose Nabucodonosor para adorar al Dios verdadero. Pero en ese momento se llevó todos los utensilios que había en la casa de Dios, que quedaron allí en Babilonia hasta el reinado de Belsasar, y estaba teniendo una fiesta y estaba bastante ebrio, y quisieron hacer adoración al Dios del oro y de la plata, y mandaron traer los vasos que habían sido consagrados para el templo, que el templo ya no existía, porque lo había destruido Nabucodonosor. Pero estos vasos habían estado consagrados, y empezaron a beber él y los que con él estaban. Entonces apareció una mano que empezó a escribir en la pared, nos dice Daniel capítulo 9, que empezó a escribir en la pared esta mano, y el rey dice que empezó a temblar de tal manera que sus lombos, dice, se desfallecieron y empezaron a pegar las rodillas una con la otra. Y pues fue donde le dice ahí Daniel, que es el que interpreta la escritura: tu reino es quitado de ti, tú has sido pesado en balanza y has sido encontrado falto, así que Dios te va a quitar. Y ese mismo día murió Belsasar y el reinado fue entregado, nos dice Daniel, en mano de Darío. Pero aquí nos habla de Ciro. Ahora, no hay tal contradicción. Yo estaba leyendo un comentario que dice que es muy probable que Darío, quien después, unos 20 años más adelante, va a tomar el reinado también de Media y de Persia, que era la potencia mundial, en el momento que, ustedes se acuerdan de la visión de Daniel, en donde el Señor le da que la cabeza de oro de una imagen es él, el rey soberano en ese momento del mundo era Nabucodonosor. Dice, pero después la imagen tenía el pecho y brazos de plata, que eran el reinado medo-persa, dos reinados que se unen para ser la potencia mundial. Y después va a venir el reinado de Grecia, donde Alejandro el Grande pues derroca el reinado medo-persa, y después las piernas de hierro, que significaban el reinado romano, ¿verdad? Y después dice los 10 dedos, que eran en parte de barro y en parte de hierro fundido, y habla de 10 naciones que van a estar de alguna manera aliadas, pero no van a ser la misma nación, o sea, van a estar a tener alianzas, y ese va a ser el imperio mundial que estamos esperando nosotros, que va a surgir al final de los tiempos. Entonces, el detalle es que no hay contradicción en la situación de Darío, porque se piensa que Darío tal vez tomó inmediatamente el reinado juntamente con Ciro, rey de Persia, que es el que empieza a dar este edicto. Según Josefo, Ciro escuchó las profecías, porque aquí nos dice, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Ahora, Jeremías, si ustedes se van al capítulo 25 de Jeremías, en el versículo 11, dice: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. En el versículo 29, 10, también dice: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Ahora, el detalle de los 70 años es porque Israel, desde el periodo de Saúl, cuando entró a gobernar Saúl, durante el periodo de todos los reyes, aún incluyendo David, no dejaron descansar la tierra un año después de cada 6, como estaba establecido en la ley, que le tenían que dar su sábado a la tierra. Entonces el Señor les dijo, como dice aquí en Jeremías: yo le voy a dar su descanso a la tierra, como ustedes no quisieron, después de 490 años, que era desde que empezó a reinar Saúl hasta que vino Nabucodonosor a llevarse los cautivos a Babilonia, fueron exactamente 490 años. Y están 70 años dejando descansar la tierra, y ahora van a regresar. Ahora, hay otro detalle. Josefo nos dice que también él conocía la profecía de Isaías, obviamente. O sea, sabía los de Jeremías, para que se cumpliera lo dicho por la boca de Jeremías. Pero fíjense lo que nos dice Isaías capítulo 44, desde el versículo 24, dice: así dice Jehová tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo, Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice: Jerusalén, serás habitada. O sea, le está diciendo a Jerusalén: serás habitada. Y las ciudades de Judá reconstruidas serán, y sus ruinas reedificaré. Que dice a las profundidades: secaos, y tus ríos haré secar. Que dice de Ciro, estamos hablando de 200 y tantos años antes de Ciro. Que dice de Ciro, y lo dice por nombre: es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero, al decir a Jerusalén: serás edificada, y al templo serás fundado. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes. Los lomos de Belsasar fueron desatados en el momento que vio la escritura, fueron debilitados, que es la misma palabra. O sea, dice: haré desatar lomos de reyes para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Fíjense que en Babilonia, bueno, el río Éufrates pasaba por en medio, dividía la ciudad. Pero ellos tenían unas compuertas que las cerraban durante la noche. Había unos muros que estaban desde el río a la ciudad, muros tremendos de 90 metros de altura por 10 de ancho. Y había unas puertas que, como dije yo, las cerraban siempre para que no fueran a venir invasores por medio del río, aunque el río entraba justamente pues hasta donde estaban las puertas. O sea, el río continuaba circulando, pero estaban estas compuertas. El asunto es que los medos y los persas desviaron el río por otro lado, en una parte, antes de que entrara Babilonia, y de esa manera se bajaron las aguas. Y ese día, según nos dice Herodoto, el historiador, ese día no cerraron las puertas los tipos que debían estar cerrando las puertas, porque estaban de fiesta ya con Belsasar. Y entraron los medos y los persas y justamente invadieron ese mismo día Babilonia y derrocaron la potencia mundial, y se convirtieron los medos y los persas en la potencia mundial. Entonces nos dice Josefo que este Ciro había conocido las profecías también de Isaías, y se había sorprendido de que estaba escrito su nombre desde hacía mucho tiempo allí. Entonces él dispuso, dice: este definitivamente tiene que ser un milagro, ¿verdad? Las profecías de Isaías se han cumplido, las de Jeremías también, así que por lo tanto ahora yo voy a obedecer al Dios de los cielos. Y él declara: él es el verdadero Dios. Qué tremendo, ¿no? Qué interesante. Y dice: entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, y todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Ahora, comparemos esto, la Biblia no se contradice, simplemente en otros versículos nos da más información. Aquí dice que fueron la gente de Judá y de Benjamín. Pero si nosotros leemos, por ejemplo, Primera de Crónicas 9, en donde se nos narra la gente que fue, los que regresaron a Jerusalén, en el versículo 3 dice: habitaron en Jerusalén los hijos de Judá, los hijos de Benjamín, de los hijos de Efraín y de Manasés. Ahí le añade otras dos tribus, ¿ok? Pero en realidad vinieron de todas las tribus, porque si vemos aquí en Esdras nuevamente, capítulo 2, versículo 70, nos dice: y habitaron los sacerdotes, los levitas, los del pueblo, los cantores, los porteros y los sirvientes del templo en sus ciudades, y todo Israel en sus ciudades. O sea, en realidad vinieron de todas las tribus. ¿Saben por qué? Porque cuando Asiria conquistó Israel, el reinado del norte, se llevó a la gente cautiva de las tribus del norte. Pero después Babilonia conquistó Asiria. Entonces toda esa gente estaba dentro del el territorio, digamos, que ahora gobernaba Babilonia. Y cuando Persia conquista Babilonia, todavía el territorio que ellos abarcan es aún mayor que el que tenía Babilonia. Pues obviamente estaban con todos los judíos dentro de su territorio. Y el decreto de Ciro es para que regresen la gente de todos los judíos a Jerusalén, los que quieran. No era forzado, era los que quisieran. Y nos dice ahí que el Señor fue el que puso, el que despertó el espíritu para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Ahora, nos podemos imaginar que ha de haber sido tremendo llegar a ese lugar que, pues si esa es mi tierra, ese es el lugar que me han dicho mis padres. Estamos hablando de 70 años después. Y va a haber algunos de los ancianos que van a ver la tierra y van a estar tristes de ver la desolación que hay. Aunque muchos de los jóvenes que llegan, pues llegan con el deseo de reconstruir y ya saben que su tierra ha sido destruida. No sé cuántos de los judíos alcanzaron a ver la destrucción que hizo Babilonia, porque en la primera gente que se fueron, algunos se fueron voluntariamente antes de la destrucción de Jerusalén. Otros se fueron en la primera deportación antes de la destrucción de Jerusalén. Hasta la última deportación, que me parece fue la tercera, fue cuando destruyeron completamente la ciudad y quemaron el templo, lo derribaron y derribaron la ciudad misma. Y como dice la profecía de Jeremías, van a parecer como una tierra por donde hubiera pasado un arado y hubiesen descompuesto todo. Y es a esa realidad a la que están llegando estos hombres. Pero el Señor dice que aquí, que despertó el espíritu para subir a edificar la casa de Jehová. ¿Cuán importante es, mis amados, que nosotros le pidamos al Señor que despierte nuestro espíritu para hacer su voluntad? ¿Verdad? Porque es necesario. Yo le oro al Señor constantemente: Señor, yo quiero portarme bien delante de ti, porque soy un pecador. Ayúdame, despierta en mí ese espíritu, cambia mi corazón. Y es algo que tenemos que estar haciendo constantemente. No podemos decir: bueno, es que yo ya llegué a mi primer amor y ahí me quedé. No, ahora que llego a mi primer amor, que me arrepiento de mi maldad, que me arrepiento de donde he caído, que me acuerdo de qué momento estuve yo mejor con el Señor y me vuelvo a ese primer amor. Entonces, ahora de allí tengo que ir creciendo en el conocimiento del Señor y tengo que ir de gloria en gloria, seguir adelante, hacia arriba, en una relación más y más intensa con Dios. Porque saben que, mis amados, nosotros somos personas que nos quedamos cómodamente sentados. Es fácil aflojar, porque nuestra carne no quiere correr la carrera. Es increíble que Pablo lo asemeja a correr una carrera. Se necesita decisión, tenacidad y esfuerzo para levantarse como un atleta a decir: yo voy a correr la carrera y me voy a abstener de todo aquello que me impida correr con todas mis fuerzas, y voy a hacer aquello que me dé más fuerza para continuar con esta carrera, y le tengo que dar importancia. Pablo dice: no que yo ya lo haya alcanzado, dice, pero golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que yo, que haya sido heraldo para otros, venga a ser descalificado. Tengo que darle importancia. ¿Por qué? Porque mi carne quiere descalificarme. Y el diablo utiliza mi carne para descalificarme. Y si yo no hago nada, automáticamente estoy descalificado. Porque mi carne me vence si no hago nada. Entonces aquí el Señor despierta el espíritu de esta gente para subir a edificar la casa de Jehová, la que está en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado, y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. O sea, la gente va a Jerusalén y los demás judíos, y tal vez los demás de Babilonia, otra gente, o de, en este caso ya de Medopersia, les entregan oro y les entregan plata y bienes y ganado y cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. O sea, vayan y edifiquen y llévense estos dones y ofrendas para el templo. La gente tenía ánimo de darle al Señor. Qué bonito es eso cuando nosotros le damos a Dios lo que es suyo, porque tenemos deseos de honrar a nuestro Dios y no porque nos están torciendo el brazo. Es un tema que ha sido de mucho abuso en muchas iglesias y desafortunadamente ha perdido en muchas iglesias el valor genuino de darle a Dios lo que es suyo con gozo. Por eso fue que Jesucristo nunca lo vimos nosotros tan airado como cuando echó a los mercaderes del templo. Porque estos hombres estaban abusando del deseo genuino de la gente de venir a ofrendar al Señor, ofrendas de paz, ofrendas voluntarias, ofrendas de todo tipo que haya sido, de este deseo de agradar a Dios dándole lo que es suyo y dándole también ofrendas voluntarias aparte de todo eso. Y esta gente estaba haciendo negocio, que eran en realidad un negocio del sumo sacerdote. Y el Señor toma un látigo y empieza a volcar las mesas y abrir las jaulas de los animales y dejarlos ir. Y realmente, él estaba con tanta furia que nadie se atreve a ponerle la mano. Dice, ustedes han hecho la casa de mi padre, que es casa de oración, donde la gente viene a ofrendar a mi padre de corazón su ofrenda. Ustedes la han hecho cueva de ladrones. Y mucha gente ha hecho de la iglesia una cueva de ladrones, ¿verdad? Por eso es que nosotros casi no mencionamos nada de la ofrenda, pero por el otro lado es importante mencionarlo, porque sí tenemos que entregarle al Señor lo que es suyo, pero nuestro corazón tiene que estar contento. Si yo ya le estoy dando al Señor de mala gana, el Señor me dice, ya no me lo des. Es más, si me traes tu ofrenda y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, no me interesa tu ofrenda, ve y arregla cuentas con tu hermano. Acuérdense que la ofrenda de Caín no fue recibida, no porque era poca, no porque era de vegetales, porque había ofrendas de vegetales que se daban al Señor, porque el corazón de Caín estaba mal y lo estaba haciendo por envidia, y tenía enojo con su hermano, y el Señor le dijo, tu ofrenda no la recibí. Eso porque se lo hizo saber el Señor. ¿Nosotros cuántas veces le damos al Señor porque nos están torciendo el brazo y perdimos nuestro dinero porque el Señor no nos lo recibe? Cuando le damos al Señor con gozo, más bien debería de ser, Señor, por favor, dígnate a tomar de mi mano esta ofrenda que te la entrego de todo corazón, ¿verdad? Cuando le damos al Señor tanto de nuestro dinero como de nuestro tiempo y de nuestros talentos y todo lo que le demos al Señor. Y nos dice que también el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová, aquí está, que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses. Lo sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitrídates, tesorero, el cual los dio por cuenta a Sasbazar, príncipe de Judá. Algunos dicen que este Sasbazar es también Zorobabel y que se le menciona de las dos maneras. Vamos a ver a Zorobabel en un momentito más, porque él va a ser el gobernador que va a estar gobernando ahí a Judá. Y aquí se nos dice que este era el príncipe de Judá. Y esta es la cuenta de ellos, 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, otras 410 tazas de plata y otros 1000 utensilios. Todos los utensilios de oro y de plata eran 5400. Todos los hizo llevar Sesbazar con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. En el capítulo 2 de Esdras se nos empieza a narrar a la gente que va, sube de la cautividad que había hecho Nabucodonosor después de los 70 años que habían estado en Babilonia, y ahora durante el reinado de Ciro, en el primer año, que es en el año 538 o 539, es en donde el Señor va a enviar nuevamente a su pueblo. Como dije, no todos los judíos se fueron a Israel, solamente los que quisieron servir a su Dios y reconstruir el templo. Muchos de ellos se quedaron en Babilonia porque pues ya eran mercaderes y era su forma de vida. Antes eran agricultores, pero ya ahora se habían hecho mercaderes y más bien se quedaron en esa situación, porque si se iban a Israel era a trabajar, a construir el templo, a volver a construir las ciudades y volver a dedicarse a la agricultura. Entonces muchos de ellos se quedaron en la dispersión de Babilonia, que después vino a ser el reinado Medo-Persa, que es el que está en este momento durante los gobiernos de Ciro, de Darío y otros reyes más adelante que vamos a estar viendo. Dice, estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. Más bien, abarcaron mucho más que el territorio solamente de Jerusalén, pero en ese momento, pues, la ciudad había que construirla. Dice, los cuales vinieron con Zorobabel. Como dijimos, este Zorobabel es muy posible que haya sido el Sesbastar del versículo 11 y del versículo 8 del primer capítulo, que era también príncipe de Judá. Y nos va a mencionar mucho Zorobabel aquí en Esdras y después en Nehemías también. Jesúa, Nehemías, este no es el mismo Nehemías del libro de Nehemías. Este Nehemías es 80 años antes del segundo Nehemías, que es el que va a estar de copero durante el reinado del rey Artajerjes. Seraías, Relaías, Mardoqueo, este tampoco es el mismo Mardoqueo que vamos a leer en el libro de Esther. Este está como unos 60 años antes del otro Mardoqueo. Bilsán, Mispar, bueno, esos nos sigue hablando aquí toda esta gente, Bigvai, Rehum y Maana, el número de los varones del pueblo de Israel. Ahora, no vamos a leer esto porque nos vamos a es un trabalenguas y además nos vamos a aburrir. Solamente quiero decir que del versículo 3 al versículo 19 del capítulo 2 nos está dando aquí las cabezas de familia, los nombres de los cabezas de familia, ¿verdad? Porque nos dice los hijos de fulano y de sutano. Pero a partir del versículo 20 al 35, nos dice los nombres de las ciudades de donde provienen la gente que está regresando. O sea, ellos vivían en esas ciudades anteriormente cuando fueron llevados, después deportados a Babilonia, o tal vez algunos a Siria. Entonces nos dice los nombres de las ciudades de origen de donde vino esta gente, del versículo 20 al 35 del capítulo 2. Luego en el 36 al 39... nos habla de los sacerdotes que subieron. Del 40 al 54 nos habla de los levitas. Y luego nos habla del versículo 55 al 58, los hijos de los sirvientes de Salomón, que subieron también a Jerusalén, que salieron de Babilonia. Algo interesante está en el versículo 59. Dice, estos fueron los que subieron de Tel Mela, Tel Arsa, Kerub, Adán e Imer, que no pudieron demostrar la casa de sus padres ni su linaje, si eran de Israel. Los hijos de Delaía, los hijos de Tobías, los hijos de Necoda, 652. Y los hijos de los sacerdotes, los hijos de Abaía, los hijos de Cos, los hijos de Barzilai, el cual tomó mujer de las hijas de Barzilai, Galadita, y fue llamado por el nombre de ellas. O sea, el nombre de este señor se llamó con el nombre del suegro. Se le cambió el nombre. Era muy común que los babilonios cambiaran el nombre a las personas. Por eso es que dije que este Sesbassar era Zorobabel, porque el nombre babilónico sería Sesbassar. Ustedes saben que cuando llegó Daniel allá con sus tres amigos, les cambiaron el nombre Nabucodonosor. De hecho, a Daniel le puso Belsasar, pero nosotros ya lo conocemos con el nombre de Daniel, porque no se le vuelve a mencionar con ese nombre. Pero a los tres amigos sí los mencionan con ese nombre que les dio ya Nabucodonosor. A mí ya se me olvidaron los nombres originales hebreos que tenían, y los conocemos por Sadrach, Mesach y Abednego, que fueron el cambio que les dio Nabucodonosor. Entonces, este hombre, Barzilai, fue llamado por el nombre de su suegro, o sea, del nombre de ellas, dice, porque ellas llevaban el nombre de su padre. Algunas veces, por ejemplo, no se mencionan apellidos aquí, sino hijo de fulano de tal. Allí era como se identificaba la gente. Por ejemplo, Simón, hijo de Jonás, era Pedro, ¿verdad? Incluso Bartolomé se cree que es Natanael. Bartolomé significa hijo de Ptolomeo, ¿verdad? Y Bar es hijo, pero se le conocía como el hijo de Ptolomeo. Entonces, en este caso, este hombre, Barzilai, tomó el nombre de las mujeres, ¿verdad?, que llevaban el nombre de su padre. Estos buscaron su registro de genealogías y no fue hallado, y fueron excluidos del sacerdocio, y el gobernador les dijo que no comiesen de las cosas más santas hasta que hubiese sacerdote para que consultasen con Urim y Tumim. O sea, como ustedes no pueden demostrar su genealogía, realmente si son sacerdotes o no, que vienen de la descendencia de Aarón, que es lo que tenían que demostrar, entonces no pueden oficiar como sacerdotes hasta que, dice, haya un sacerdote que a través de Urim y Tumim, el Urim y el Tumim no se sabe exactamente qué era. Algunos dicen que era una piedrecita negra y una piedrecita blanca, y hay otras interpretaciones. La Biblia no nos dice qué es, literalmente significa luces y perfecciones, pero no sabemos qué cosa era. Lo que sí sabemos era que era algo que se utilizaba para discernir la voluntad de Dios, para discernir qué era lo que Dios quería que sucediera. Y con este Urim y Tumim es cuando llegó, por ejemplo, Samuel a ver si el Señor, a quien escogía él para que fuese rey de Israel, de los hijos de Isaí, y llegó con el mayor y el Señor le dijo, este no, ¿cómo? Pues seguramente sacó las piedrecitas, o lo que haya sido, como dije, no se nos dice qué era, pero aquí está diciendo, hasta que tengamos nosotros un sacerdote que pueda consultar a Dios con el Urim y el Tumim, ustedes no pueden ser sacerdotes. No se vuelve a hablar, mis amados, en ninguna parte de la Escritura que se volviese a utilizar el Urim y el Tumim en alguna situación después de esto. Es más, ni se nos menciona que se utilizara o que se encontrara o se supiera que lo hubieran hecho para ver si esta gente iba a ser parte de los sacerdotes o no. Después utilizaron el tema de echar suertes. Y hay gente que critica esto de echar suertes. Yo he escuchado que Pedro se equivocó porque echó suertes para ver quién iba a ser el que iba a reemplazar a Judas. Y Pedro menciona, dice, está escrito, tome otro su oficio. Así que vamos a hacer esto, vamos a echar suertes. Dice, pero es necesario que la persona que sustituya a Judas haya estado con nosotros desde el principio. Y que haya sido testigo de todas las cosas que han sucedido, que nosotros hemos sido testigos. Y había solamente dos candidatos. Y echaron suertes y cayó la suerte sobre Matías. Y algunos dicen, bueno, Pedro en la carne hizo esto porque a Matías no se menciona más después en el Nuevo Testamento. Bueno, tampoco Tomás o Bartolomé o muchos de los discípulos, de los apóstoles no se mencionan, aunque fueron activos, porque el libro de los Hechos se concentra especialmente en Pablo, en Pedro, en Juan, en Jacobo, y algunos otros que se mencionan por ahí, Felipe, pero muchos no se mencionan. Entonces, no por el hecho de que no se mencionen, es que no fueron apóstoles, como todos los que anduvieron con el Señor. Y además que se mencionan otros apóstoles. Esta posición la toman solamente aquellas personas que creen que solamente hubo 12 apóstoles y no hay más. Entonces, para justificar que Pablo es apóstol, entonces se tuvo que haber equivocado Pedro. Pero el hecho de echar suertes no es algo negativo ni que podamos nosotros criticar. Para repartir el territorio de Israel, Josué echó suertes. Ustedes recuerdan que cuando Saúl había prohibido a la gente comer porque estaban en guerra y quería ganarle a los filisteos, y dijo, vamos a ayunar hasta que les ganemos a esta gente, y la Biblia explica que fue un mandamiento tonto porque la gente no tenía fuerza para pelear porque no habían comido. Jonatán, que su hijo, que no sabía qué había pasado, porque no escuchó este decreto de parte de su padre Saúl, andando por el bosque donde fluía mucha miel, tomó miel con una vara y se le aclaró, dice, su mirada, porque estaba hambriento. Entonces después, pues sí perdieron la guerra, y Saúl dijo, necesitamos saber quién ha pecado y quién ha quebrantado el mandamiento que yo dije, porque juró delante de Jehová que no se debería de comer en ese día. Y era un juramento delante de Jehová. Entonces echaron suertes, y la suerte, él puso a todo Israel de un lado y del otro lado estaba él y Jonatán. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Saúl y Jonatán. Entonces echaron suerte entre los dos y cayó sobre Jonatán. Y dijo, ¿qué hiciste? Pues sí, ciertamente comí porque yo no sabía de esta orden. Y su papá casi lo quiso matar, pero la gente no lo dejó. ¿A qué voy? A que sí funcionó el haber echado suertes. O sea que después de esto ya no se utiliza el Urim y el Tumim, pero sí se siguen utilizando el hecho de echar suertes. Toda la congregación unida como un solo hombre era de 42,360. Sin contar sus siervos y siervas, los cuales eran 7,337, y tenían 200 cantores y cantoras. ¡Wow! ¡Tremendo! Aunque no era tantísima la gente, bueno, eran varios miles, pero no eran sí la gran cantidad como los que entraron a la tierra prometida. Veamos nosotros la cantidad de cantores y de cantoras que tenían allí. Sus caballos eran 736, sus mulas 245, sus camellos 435, asnos 6720. O sea, realmente tenían poquitos animales para la cantidad de gente. O sea, un camello entre 100 hombres, por ejemplo. Cada 100 hombres tenía un camello. Los asnos se utilizaban tanto para cargas también como para montarlos. ¿Sabían ustedes que los asnos son preferidos en el campo para andar en la montaña, en el cerro? Porque el caballo se equivoca. A veces pisa en falso. Pero el burro no se equivoca nunca. De hecho, la escritura menciona que el que es torpe es el caballo y el mulo o la mula, pero jamás el burro, ¿verdad? El burro en realidad, que nosotros lo tomamos como el animal más burro, no es burro como el burro, es bastante inteligente, pero bueno, pobre burro, no tuvo mucha reputación. Algunos de los jefes de casas paternas, cuando vinieron a la casa de Jehová que estaba en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias para la casa de Dios, para reedificarla en su sitio. Según sus fuerzas, dieron al tesorero de la obra 61,000 dracmas de oro, 5,000 libras de plata y 100 túnicas sacerdotales. Esta es la gente que quiso voluntariamente traer estas ofrendas. Nuevamente, el deseo legítimo decir, ay, ahora vamos a empezar a reconstruir la casa de Dios y de una vez ya tenemos estas ofrendas voluntarias. Y habitaron los sacerdotes, los levitas, los del pueblo, los cantores, los porteros, los sirvientes del templo en sus ciudades y todo Israel en sus ciudades. Se dieron prisa para arreglar sus ciudades. Obviamente debemos entender que las casas de aquel entonces no eran como las casas de ahora, que se requiere mucha construcción. Eran casas humildes, tranquilas. Belén, por ejemplo, eran casi puras cuevas donde la gente vivía. Y es muy posible que el Señor haya nacido, pues, en una cueva. Dice el capítulo 3 que cuando llegó el mes séptimo, estando los judíos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Aquí se va a celebrar la fiesta de los tabernáculos, es una fiesta muy solemne para los judíos. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes. Este Jesúa viene a ser el líder espiritual, en este caso como el sumo sacerdote, el líder espiritual de la nación, y Zorobabel, nos dice aquí, hijo de Salatiel, viene a ser el líder político, y sus hermanos, y edificaron el altar de Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base porque tenían miedo de los pueblos de las tierras y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Y celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día, por orden conforme al rito, cada cosa en su día. Además de esto, el holocausto continuo, las nuevas lunas, y todas las fiestas solemnes de Jehová, y todo sacrificio espontáneo, y toda ofrenda voluntaria a Jehová. Ahora, nos dice también, desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. O sea, antes de que empiece la construcción, Zorobabel y este Jesúa dicen, vamos a poner el altar. Es lo primero que vamos a poner aquí. A construir el altar y ponerlo sobre su base, que obviamente estaba todavía allí en los residuos que habían quedado del templo. Y pusieron el altar ahí y empezaron a ofrecer sacrificios a Dios porque tenían temor de la gente que estaba alrededor. Como vamos a darnos cuenta en el capítulo 4, nuestro próximo estudio, va a haber una oposición terrible que va a parar la construcción de este templo por bastante tiempo, ¿verdad? Unos 10 años o 12 años, por ahí. El asunto es que va a haber gente que va a estar en contra de que se construya la ciudad de Jerusalén Y más adelante incluso nosotros sabemos que durante Nehemías, que ya estaba construida la ciudad, ya estaba construido el templo, cuando él quiere construir las murallas de la ciudad, también hay una gran oposición. Entonces esta Zorobabel sabe eso, sabe que hay enemigos grandes de Israel, la gente que está alrededor, que tienen envidia. Imagínense a estos hijos de supuestos sacerdotes que les dijeron, ustedes no pueden oficiar como sacerdotes. Yo creo que se han de haber molestado porque no pudieron encontrar su genealogía. Entonces había bastante gente que se oponía, y vamos a ver cómo de hecho va a haber esta gente que le van a decir a Zorobabel, nosotros queremos ayudarles también a edificar el templo, porque también queremos y hemos adorado al Dios de Israel por generaciones antiguamente, así que queremos edificar con ustedes. Y Zorobabel le va a decir, no, nosotros vamos a edificar solamente solos. Y esta es la misma gente que va a parar la obra. Porque no querían edificar para ayudar, sino más bien para estorbar. Y eso sucede mucho en la iglesia, ¿eh? Eso sucede mucho en los ministerios. Hay gente que se mete supuestamente con la intención de ayudar, pero el enemigo ya lo tiene predispuesto para que estorbe. Para que estorbe. Y estorban. Y saben estorbar. Y por eso dice el pastor Chuck Smith, a veces hay benditas sustracciones que el Señor hace en la iglesia, ¿verdad? De gente que se va y dice, ay, gracias Señor, bendícelo, pero bendícelo allá afuera, ¿verdad? Porque aquí viene a ser pues un estorbo, y pidámosle al Señor que nosotros no lleguemos a estar en esas condiciones. Entonces, comenzaron a ofrecer los holocaustos, dice, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Y dieron dinero a los albañiles y carpinteros, y asimismo comida, bebida y aceite a los idóneos y tirios, para que trajesen madera de cedro desde el Líbano por el mar a Jope, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. O sea, Jope está como a unos 50 y tantos kilómetros de Jerusalén. O sea, un gran trabajo llevar el cedro desde la orilla del mar hasta la ciudad de Jerusalén. Pero los tiros y los sidonios, ellos eran personas que no eran agricultores. No había en su región, que estaba junto a la playa, y tenían bosques, obviamente, pero no tenían comida. Ellos la comida la obtenían de Israel. Entonces Israel pues les daban comida a cambio de madera para la construcción, es lo que está sucediendo aquí. En el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros, sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Ahora, cuando se nos da la cantidad de gente que vino, entendamos que no se contaban a toda la gente, no se contaban las mujeres, ni se contaban los niños. Entonces, la cantidad es mucho mayor de la gente que hay aquí. Aquí se cuentan a veces de 20 años hacia arriba. Dice, Jesúa también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre asistían para activar a los que hacían la obra de la casa de Dios, junto con los hijos de Enadad, sus hijos y sus hermanos levitas. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con shofars o trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. O sea, David había ordenado cómo se debía alabar y había hecho grupos. Es algo que nosotros no estudiamos cuando pasamos por Crónicas porque era un poquito tedioso. Pero David había ordenado cómo debía hacerse los servicios del templo y quiénes debían hacerlo. Y qué tremendo, ¿no? Están para echar los cimientos y le dan importancia a la alabanza. Hay que traer a los músicos para que estén alabando al Señor. Y normalmente, como cantaban los hombres una parte, las mujeres otra. Y era una música muy hermosa la forma en la que cantaban y alababan al Señor con sus instrumentos y con sus voces. Y cantaban alabando y dando gracias a Jehová, diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre su misericordia sobre Israel. Tal vez las mujeres decían porque Él es bueno y los hombres contestaban porque para siempre su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo alabando a Jehová porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. O sea, qué tremendo, ¿no? Y muchos de los sacerdotes y de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos, que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no se podía distinguir del pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. La gente clamaba, los que lloraban, lloraban con también con mucha fuerza. Cuando alguien lloraba, tenía que llorar con pulmón, ¿verdad? Y si no, cuando se tenían, por ejemplo, algún funeral, se contrataban lloradores profesionales para que supiera la gente cuánto dolor tengo de que se me murió mi ser querido y cuánto lo aprecié. Bueno, aquí están llorando los ancianos por ver que la gloria de este templo no se parece, aunque están poniendo los cimientos nada más. Pero, ¿saben? Muchos los culpan a estos pobres ancianos diciendo pues, que no estaban apreciando lo que estaba haciendo el Señor. Pero en realidad era el ver, por causa de nuestro pecado y de desobediencia, es que el Señor permitió que su casa fuese destruida y nuestra ciudad también quemada a escombros. Ahora estamos otra vez haciendo esto, pero qué triste es ver el daño que el pecado hace en la vida de cualquiera. Aprendamos de esto para que no dejemos que el pecado destruya nuestra casa, nuestro templo que es nuestro cuerpo, nuestra relación con Dios y con nuestros seres queridos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que nos ayudes a tomar ejemplo de todas estas cosas que hemos aprendido y siembres esta semilla en buena tierra para que dé su fruto 100 por 1 en nombre de Cristo Jesús. Amén.